Amén. Estamos en el mes decimosegundo. En el decimosegundo mes estamos prácticamente comenzando el mes número 12, pero hemos venido de un mensaje del mes 11 y es canaliza los sufrimientos positivamente, y la espiritualidad divina te ayudará a desarmar tu tienda y arrancar las estacas ancladas en la religiosidad. Hazak, hazak, venir hazak, sé fuerte y continuemos fortalecidos. Estamos en el mes número 12, Shenehim Esher, y Shenehim Esher, el decimosegundo mes, está comprendido por dos letras hebreas en el alefato, y es la letra Yod, que tiene el valor numérico de 10, y la letra Bet, el valor numérico de 2. La letra Yod en pictografía tiene que ver con brazo y mano, tiene que ver con gobierno, tiene que ver con el Malhut, con el reino. Y en el reino de Yahú, él exige trabajo, exige servicio y exige terminarlo, a darlo por hecho. También hay un plano de la tienda, la letra Bet, que es la segunda letra del alefato, y este plano de la tienda lo constituye una casa, una familia, una carpa y algo que debe de estar adentro. Por eso es que el número 12 tiene que ver también con las 12 tribus de Israel, tiene que ver con el gobierno del bendito sea él. Así que hoy vamos a hablarle a esas personas que están dentro del gobierno de Yahú. Y usted sabe que el gobierno de Yahú es bueno, muy bueno, en gran manera bueno, pero que ese gobierno en gran manera bueno también tiene lo malo. Pero lo malo no bajo la percepción como nos la ha enseñado la religión o la sociedad. Hoy vamos a aprender cosas interesantes, por eso quiero invitarlo para que tome lápiz y papel y escriba, porque hoy vamos a hablar de la parachá número 47, y esa parachá tiene por nombre Re se traduce o se interpreta como miren. Esta porción se encuentra en Devarim, Deuteronomio, capítulo 11, verso 26, al capítulo 16, verso 17. Así que Devarim, capítulo 11, verso 26, dice: miren, en hebreo, miren, miren, aquí yo pongo hoy delante de ustedes la bendición y la maldición. Verso 27. La bendición, si escuchan los mandamientos de Yahú Elohim, de Yahú su Dios, que yo les prescribo hoy. Verso 28. Y la maldición, si no escuchan los mandamientos de Yahú Elohim y se apartan del camino que yo les ordeno hoy para ir en pos de Elohim, de dioses ajenos que no han conocido. Verso 29. Y será que cuando Yahú Elohim te introduzca a la Edza, la cual vas a poseerla, pondrás la bendición sobre el monte Gerizim, preste la atención a esto, y la maldición sobre el monte Eival. Así que se habla de dos montes, se está hablando del monte Gerizim y se habla del monte Eival, de los dos montes. O sea, quiere decir que hoy yo quiero hablarles de algo sencillo, pero sustancioso para su vida, porque esto le va a hacer ver ante los caminos que usted está llevando, que usted ha traído, o de donde usted ha venido, le va a hacer ver la fortaleza, pero también le va a hacer ver la debilidad, tanto del pueblo de Israel como de su propia vida. La perfección del gobierno de Yahú está sustentada por fortaleza, pero también por debilidad. Ahora, la debilidad no es negativa. Como cuando estamos sacando electricidad, sabe usted que necesitamos un positivo y necesitamos un negativo. Los dos son totalmente necesarios en nuestra vida, positivo y negativo. ¿De qué quiero hablar entonces? Quiero hablar tanto de Gerizim, que es donde está la bendición, pero también quiero hablar de Eival, que es donde está, entre comillas, la maldición. En Devarim, capítulo 27, versos 12 y 13, le voy a mostrar quiénes son los que tienen la bendición y la maldición. Devarim, Deuteronomio, capítulo 27, versos 12 y 13, dice: estos estarán sobre el monte de Gerizim para bendecir al pueblo cuando hayas pasado al Jardín: Shimón y Leví, y a Judá e Isaacar y José y Benjamín. Y estos estarán para pronunciar la maldición en el de Eival: Reuben, Gad, Asher, Zabulón, Dan y Naftali. Si usted lo ve, cada uno de estos, de estas tribus, o de estos hombres que representan las tribus, cada uno de ellos tiene que ver con el grupo donde está el monte Gerizim, que es la bendición, que es nuevamente Shimón, Leví, Yahudá, Isahar, Yosef y Benjamín. Estos son los seis que tienen la bendición. Ahora, los que van a pronunciar la maldición están por el otro lado, que son los que están en Eival, el monte Eival. Los de la maldición son Reuben, Gad, Asher, Zabulón, Dan, Naftali. Entre ellos, fíjense qué cosa más interesante, estamos en el mes 12 y estamos precisamente hablando de la bendición y la maldición que Yahweh está poniendo sobre estos dos montes, sobre el monte Gerizim y el monte Eival. Entre ellos dos está repartido seis tribus que son las que van a pronunciar la bendición y seis tribus que van a pronunciar la maldición. O sea, Israel en sí fue hecho no solamente de esa bendición que usted ve, sino también de la maldición. Ellos están para pronunciarla. Ahora, ¿la maldición es mala? No, la maldición no es mala. Algunos están ahorita, puff, ¿de qué va a hablar ahora? La maldición no es mala. ¿Por qué le digo que la maldición no es mala? Porque lamentablemente todavía no hemos aprendido los conceptos originales de lo que significa bendición o lo que significa la maldición. Todavía no lo hemos visto. ¿Qué es lo que nos muestra o nos enseña acerca de ellos? La maldición o la bendición. Ok, nuevamente, estamos hablando de Gerizim, la bendición, y Eival, la maldición. Si hablamos de Gerizim, que es donde está la bendición, hay que entender entonces qué es bendición. ¿Qué es bendición? Porque yo me encuentro con gente cuando le digo: ¿por qué mi bendición depende de machos cabríos, toros, carneros o de la sangre de un hombre? ¿Por qué tiene de que depender de ellos si Yahweh pronunció una bendición perpetua? Y la gente dice: es que ese era un tipo de bendición. No, no hay tipos de bendición. Hay una palabra que dice bendición, y bendición abarca absolutamente todo. ¿Qué es entonces? Porque la palabra hebrea es brajá, brajá. Entonces, brajá alude al gesto de desear beneficios humanos y divinos. Alude al gesto de desear beneficios humanos y divinos a la persona a la que se bendice. Eso es brajá. O sea, brajá no quiere decir economía. Ay, es que hoy el Padre me va a bendecir con economía. No, el Padre puede bendecirlo con economía, pero también con pobreza. No deja de ser una bendición la pobreza. Algunos dirían por ahí que la pobreza es una maldición. No, la pobreza no es una maldición. Es parte del crecimiento de nuestra vida. Porque si tanto hablan en el Nuevo Testamento acerca de Abraham y del rico y de Lázaro, ¿cómo murió Lázaro? Murió en la pobreza. Como murió en la miseria, Lázaro, entonces Lázaro estaba bajo maldición. Porque lamentablemente tenemos en nuestra cabeza, por la educación que hemos recibido, en que cuando nos suceden cosas buenas estamos benditos, cuando nos suceden cosas malas estamos malditos. O porque estamos pagando alguna deuda de algo malo que hicimos. Todavía no hemos llegado a entender que los que son de Yahoo o los que le pertenecen a Yahoo, ellos pueden degustar y sentir tanto la bendición de él positiva como la bendición de él negativa. De hecho, quiero decirles que si su camino va por un lugar equivocado, eso no quiere decir que su final va a ser equivocado. O si su camino va por un lugar correcto, no quiere decir, esa no es la regla, no es verdad, que usted va a terminar mal. Volvamos entonces, si vamos a hablar de Eival. Cuando hablamos de Eival, la palabra para maldición en el hebreo, en el monte Eival, es la palabra Klalá. Klalá. Y Klalá, le voy a decir lo que se enseña y lo que se dice: expresión o conjunto de palabras con la que se invoca o se desea el mal para una persona. Eso es Klalá, maldición. Expresión o conjunto de palabras con la que se invoca o se desea el mal para una persona. Se lo voy a poner en el buen catracho para que usted lo entienda. Es un conjuro negativo que se lanza a una persona. Eso es maldición. La gente dice, te maldigo. ¿Qué está haciendo? No está diciendo, está diciendo que todas las fuerzas negativas vayan sobre tu vida. Estamos hablando de cosas espirituales cuando hablamos de la palabra Klalá, supuestamente según lo que nosotros entendemos con la palabra maldición. Ahora, no me quiero enfocar en la bendición porque no es un tema tan importante. ¿Sabe por qué no es importante la bendición? Porque la bendición la tenemos. Entonces, la bendición está intrínseco dentro de nosotros. La bendición está en nosotros. ¿Por qué está en nosotros? Uno, porque somos descendientes de Adán. Dos, porque Yahú depositó una bendición perpetua sobre nuestro padre Abraham, Isaac y Jacob. Tres, porque fui hecho a imagen y semejanza del Creador de los cielos y la tierra. Quite animales, quite corderos, machos cabríos y quite la sangre de un hombre. Yo soy bendito sencillamente por haber sido hecho a imagen y semejanza del Creador de los cielos y la tierra. Ahora, yo quiero enfocarme en Eival, porque parece que donde nos perdemos es en Eival. Porque en Eival lo que sale es la maldición. Como le digo, o como le he dicho, es que se supone entonces que el concepto que usted y yo tenemos de la maldición es expresión o conjunto de palabras con la que se invoca o se desea el mal para una persona. En el buen español es un conjuro negativo que se lanza a una persona. En Devarim capítulo 11 verso 28, volviendo entonces a la parashá, dice: y la maldición si no escuchas los mandamientos de Yahú Elohejem, de Yahú su Dios, y se apartan del camino que yo les ordeno hoy para ir en pos de Elohim, de dioses ajenos que no han conocido. Ahora yo quiero que hablemos realmente de lo que es la maldición. ¿Qué es realmente la maldición? ¿Qué es esa palabra hebrea, Klalá, Klalá? ¿Qué es realmente? Ahora, esta palabra, Klalá, la que se lee ahí en el hebreo, viene de la raíz o de la palabra hebrea, Kalal. Ahora, Kalal, o sea, la raíz, porque lo importante es conocer la raíz, de dónde nace esta palabra. La raíz es Kalal, y Kalal significa, escuche bien, ligero. Kalal significa veloz, pequeño, afilado, abatir, aliviar, descargar, disminuir, luz, maldecir, maldición, tener en poco, retirar. Cuando usted lee la palabra entonces clalá en hebreo, usted puede darle cualquiera de estas interpretaciones. Cualquiera de ellas usted se la va a encontrar en la Torah, en las escrituras. Claro, a nosotros la religión nos ha metido en la cabeza que usted y yo tenemos una lucha constante entre el bien y el mal. El bien, Yahú, Dios, Jehová, Hashem, Adonai, y el mal, el diablo, Satanás, Lucifer, Luzbel. Hay una guerra entre ellos dos, y esa guerra de ellos dos allá arriba en los cielos ha sido pasada aquí en la tierra, y aquí nosotros estamos peleando contra nosotros mismos, porque el Dios verdadero y el Dios de la luz lo tengo yo, pero el Dios malvado, equivocado, lo tiene usted. Eso es, esa es la herencia que nos ha dejado a nosotros la religión. Esa es la herencia que nos han dejado. Entonces ya tenemos en nuestra mente concebido que hay una guerra entre el bien y el mal. Hay una guerra entre lo bueno y lo malo. Y así es como lo hemos visto siempre. ¿Qué es entonces realmente clalá en el hebreo? ¿Cómo usted lo puede interpretar para entender? Fíjense algo, por favor, piensa en un momento. Cuando un hijo se porta mal y hace las cosas mal y se va por el monte Eival, ¿usted lo está esperando para matarlo a su hijo? Usted dice, estás desterrado de mi presencia, mátenlo. No, ¿verdad? Si nosotros siendo tan malos, escuche por favor, si nosotros siendo tan malos sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial, cuánto más Yahú podría hacer Él con nosotros? Sabiendo Él de antemano que usted y yo somos malos y somos de mal proceder. Ahora, yo no me quiero enfocar en una sola palabra que es la que nos han metido en la cabeza que significa maldición, clalá, ¿no? Porque no solamente se interpreta como maldición, esa maldición que usted y yo entendemos que es un conjuro que se le envía a una persona para que le vaya mal. Clalá realmente es el resultado de la manifestación divina para sanar alguna área de mi vida. A ver, por favor, presten atención. ¿Usted cree que existe alguien sobre el planeta Tierra en todos los tiempos que su vida, o toda su vida, o todo su caminar fue bueno? Ni siquiera Yahshua, que supuestamente es el Dios cristiano, ni siquiera Yahshua, todo en su camino le fue bien. Si Yahshua lloró, es porque le fue mal. Si Yahshua se enojó, es porque le fue mal. Si Yahshua insultó, es porque le fue mal. Si Yahshua se peleaba con los perushim, con los fariseos, es porque no del todo las cosas estaban bien. Si Yahshua está llorando como lágrimas de sangre allá en Getsemaní, es porque no le estaba yendo bien. Posiblemente Yahshua estaba saboreando las puertas del infierno para los que creen en el infierno. Posiblemente Yahshua en ese momento él dijo, Padre, si te es posible, pasa de mí esta copa, pero que no sea mi voluntad. ¿Estaría Yahshua en ese momento feliz? ¿Sentía la bendición sobre su vida? ¿O estaba maldito? Algunos estarán diciendo, se hizo maldito. Como usted lo quiera ver. Entonces, cuando yo leo la palabra kelalá, en hebreo, kelalá, es el resultado de la manifestación divina para sanar algún área de mi vida. Cuando usted le esté pasando algo de tristeza, dolor, angustia, desesperación, cuando usted esté en ese momento de su vida, o usted dice, esto es la maldición negativa sobre mi vida, o este es el método por el cual Yahú está enderezando mi camino y está sanando las veredas por donde yo voy a andar. Aunque ande en camino de muerte, aunque ande en sendas de muerte, aunque ande en caminos de tristeza, de angustia, de dolor, de quebrantamiento, no temeré porque Yahú estará conmigo. Ahora, no quiere decir que porque usted sea cristiano, judío, mesiánico, ortodoxo, lo que usted quiera, o islámico no significa que usted va a vivir una vida lejos de andar en el valle de sombra de muerte. Eso no es verdad. Siempre vamos a andar nosotros. ¿Por qué? Porque que la la, este sinónimo de cosas negativas que ocurren en mi vida, vienen con un plan y con un propósito divino. ¿Por qué? Porque es una manifestación divina. Es como cuando yo les he enseñado a ustedes acerca del pecado, que si el pecado es malo, cualquier persona va a decir, sí, el pecado es malo. No, el pecado no es malo. El pecado es el fruto de algo malo que está dentro de nosotros. Es la alarma que se está encendiendo. O sea, usted y yo cometemos pecado porque hay una raíz que está produciendo ese pecado. Así que el pecado no es malo. O como cuando yo le digo a las personas, si la fiebre es mala, la fiebre no es mala. La fiebre es la manifestación que está produciendo una infección que hay en mi cuerpo. Gracias a la fiebre yo me doy cuenta que hay una infección en mi cuerpo. Gracias al pecado, gracias a ese fruto, me doy cuenta que hay una raíz de donde vino ese fruto. El fruto no viene al azar, el fruto aparece porque hay una raíz de donde comenzó ese fruto. Entonces exactamente sucede esto, cuando nosotros tenemos lo contrario de la bendición, cuando nosotros tenemos lo contrario de la palabra Braja, que sería en este caso que la la, o usted dice, o yo estoy bajo la maldición, o sencillamente estoy dando el resultado de la manifestación divina, porque Yahú quiere sanar alguna área de mi vida, y lo va a hacer por el desierto, lo va a hacer por lugares de tristeza. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. No quiere decir que la vida va a ser todo color de rosa. No es verdad. Hay momentos que usted y yo pasamos tristezas, angustia, desesperación. Lo pasamos. ¿Por qué tener que tomar lo malo? ¿Acaso no decimos que todo lo que Yahú hizo fue bueno en gran manera? Entonces, el problema no es cómo lo estamos viendo, sino cómo. No es como lo miramos, sino la actitud que tenemos ante lo que estamos viendo. He aprendido que cuando la vida te trata mal, tiene una razón. Y esta razón tiene un propósito. Y cualquiera lo puede ver como maldición. Otra vez, por favor, préstenle atención a esto, porque creo que esto es muy importante. Cuando usted siente que la vida lo está tratando mal, no importa si es por algo malo que usted crea que haya hecho o por algo bueno, por las razones que sean, la vida, el universo, Yahú, Elohim, Dios, Él está tratando con usted, o sea, Él encontró una razón y esa razón trae un propósito. La razón, la que usted quiera, y el propósito, el de Yahú. O sea, quiere decir que siempre usted va a encontrar un destino. Crea usted en Yahú o no crea, crea usted en Jehová o no crea, crea usted en la Virgen María o no crea, crea usted en Alá o no crea, siempre va a haber un destino para su vida. Provocado por la divinidad, provocado por la naturaleza, provocado por su libre albedrío, provocado por el destino, por lo que sea, usted siempre va a tener un destino. Ya sea que muramos en un accidente, por una enfermedad, durmiendo, por un ataque cardíaco, por lo que sea, usted va a tener un destino. Ese destino no lo puede cambiar nada. Y perdónenme algunos de los que van a contradecir lo que voy a decirles en este momento, pero el destino ni siquiera Yahú se lo puede cambiar porque Él ya lo puso. Yahú no se va a retractar de lo que él ya hizo. ¿Acaso Yahú no es? Mejor dicho, entendemos nosotros y tenemos claro que Yahú no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Yahú creó un destino? Él dice, yo hice el final desde el principio. ¿Alguien podrá cambiar su destino? ¿Usted podrá cambiar su destino? Pretendemos que, miren, le voy a decir algo. si creemos que existe un Eloah, un Dios todopoderoso, escuche, todopoderoso, si existe un todopoderoso, Él tiene todo en sus manos y nada se escapa. Usted y yo podemos hablar de libre albedrío, lo que nos dé la regalada gana, pero Yahoo tiene todo planeado y planificado. Ahora, cuando la vida entonces nos está tratando mal, ella tiene una razón. Y esa razón trae un propósito. Eso téngalo claro. Ahora, ¿cuál podría ser el propósito? El propósito podría ser aprender a comenzar de nuevo. Quizás usted y yo no hemos querido aprender a comenzar de nuevo. Queremos seguir en el mismo y estamos marcando el mismo camino. Y Yahoo dice, yo quiero que comiences de nuevo, de cero. Pero ¿estamos dispuestos a hacerlo? No. ¿Por qué? Porque no queremos perder lo poco que tenemos. ¿Sabe cómo es esto? Esto es como el vicio de los que apuestan, de los apostadores. La gente dice, es que se vuelve un vicio. No, no es verdad. Los que apuestan no se vuelve un vicio. Sencillamente perdieron $100 y quieren recuperar los $100, pero para recuperarlos tienen que volver a apostar los mismos $100 o $200. Y perdieron $300 y quiero, o sea, ya no es por ganar, es por recuperar, porque nadie quiere perder. Ninguna persona quiere perder. Y miren, yo conozco, tengo amigos que han perdido fortunas como no tienen idea. Amigos que han perdido su casa. Pero no es porque tienen el vicio, es porque quieren recuperar lo que perdieron. Entonces, realmente el propósito por el cual a veces las cosas nos suceden negativas en nuestra vida es porque Yahoo quiere que aprendamos a comenzar de nuevo, de cero, pero nadie quiere, porque queremos seguir marcando el mismo paso en lo mismo. Y le echamos culpa a todo el entorno. Miren, si hay algo que yo he aprendido, y a lo mejor muchos me van a decir que estoy equivocado. ¿Está viendo esa imagen? Tengo una imagen puesta en la pantalla, si usted la puede ver. Tengo una imagen donde hay un camino que se divide en dos, pero al final esos dos caminos se vuelven a unir nuevamente. En Mishle, en Proverbios capítulo 16, verso 19 dice: el corazón del hombre piensa su camino. A esto preste la atención. Mire la imagen. El corazón del hombre piensa su camino, mas Yahweh endereza sus pasos. En pocas palabras, esto quiere decir que usted es posible que tome la decisión de irse para Ibal, donde está la maldición. Es posible que usted tome la decisión negativa, la nefasta, la pecadora, el infierno, todo lo negativo. Es posible que usted toma para la prostitución, para la drogadicción, para lo que usted quiera. Pero si Yahoo está, si usted está dentro de los planes de Yahoo, créamelo, que esa vereda Yahoo la va a enderezar. Hay muchos de ustedes y de mi misma vida, muchos de nosotros venimos de toda esa porquería y hoy estamos aquí. La pregunta es, ¿estaremos dispuestos a comenzar de nuevo? Mire, si usted está hoy aquí, es por alguna razón. Y no digo aquí en este lugar, digo aquí en este momento, porque puede ser que esta enseñanza la estén escuchando dentro de 10 años, dentro de 15 años. Estamos en el 2021, no sé cuándo se irá a escuchar más adelante esta enseñanza. Así yo me muera, la enseñanza va a quedar. O sea, usted tiene que entender algo, y esto es importante, y es que los comienzos personales no comienzan en una fecha. No hay una fecha, sino lo que hay es una actitud positiva. Eso es lo que tiene que haber, una actitud positiva, porque el tiempo y la fecha le pertenece a Yahoo, no a usted. Hay personas que han escuchado este mensaje y pasan 2 años, 3 años, y siguen ahí, pero durante 2, 3 años han dicho no, 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 no. Y ustedes saben tantas veces que ha pasado eso aquí. Y cuando menos acuerdan, en medio de una enseñanza, la gente dice: ahora sí lo entendí. Y yo no estaba hablando del tema. Pero no es en el tiempo nuestro, sino que es en el tiempo de Yahoo. Por eso usted despreocúpese del tiempo, porque el tiempo no es suyo. El tiempo le pertenece a Yahoo. Ahora, la actitud positiva ante las situaciones que están pasando sí le corresponden a usted. Mire, si hay alguien que les puede hablar acerca de caerse y levantarse, soy yo. Me han tirado a matar y he estado arrastrado en la porquería, en el foso de los leones, y ahí he estado y me he revolcado en la basura. Y no le puedo decir que soy yo, pero creo que hay una actitud que está conectada con Yahoo, donde no importa las veces que caigo, me vuelvo a levantar. Porque yo entiendo que Yahoo nos creó a su imagen y semejanza, con un plan y con un propósito, y las razones las tiene Él y los propósitos los tiene Él. Si hay algo que yo quiero heredarle a usted, y digo por mi propia vida, algo que he aprendido es que la mejor manera de superar nuestras falencias es teniendo claro que los hombres y mujeres no se miden por sus logros, sino por lo que superan. Porque una persona que no aprende a superar sus caídas es una persona que nunca va a lograr tener nada ni ser alguien. Entonces, los hombres no se miden por sus logros, no se miden por las veces que se levantaron después de haberse caído. Y la pregunta es: ¿cuántas veces usted se ha caído y se ha levantado? Miren, si hay alguien que les puede contar de las caídas, soy yo. Nadie me va a dar clase a mí de eso, nadie. Ahora, con esto no le estoy diciendo que con esa buena actitud usted no va a volver a caer. No, es posible que usted vuelva a caer 20 veces más, 50 veces más. Es posible que yo vuelva a caer. Eso es lo importante, usted lo tiene claro, y es que no es la cantidad de veces que usted caiga, sino que lo importante es que siempre usted tenga la actitud para levantarse. Si hay alguien que conoce el juguito de la basura, soy yo. O sea, si usted esperaba, yo creo que lo único blanco que yo tengo es lo que usted está viendo ahorita en mi ropa. Pero sé que hay una actitud positiva que Yahoo ha puesto en mí, y que a pesar de las circunstancias, yo me sigo levantando. Y le quiero decir algo. Acuérdese, por favor, hay dos montes. Uno es Gerizim y el otro es Eival. Eival es el de la bendición. Perdón, Gerizim es el de la bendición y Eival es el de la, entre comillas, maldición. Ahora, aquí viene lo divertido. Preste la atención a esto, por favor. Ya sea que los que están maldiciendo su vida sean los de Gerizim. ¿Qué sale de Gerizim? Bendición, ¿verdad? ¿Puede salir de Gerizim maldición? Yahú estableció dos montes: uno para que salga la bendición y el otro para que salga la maldición. Así sean los de Gerizim o Ebal que te van a maldecir, despreocúpate. Los de Eival, hay algunos que están en el monte Eival, que es el de la maldición, que ellos creen que están en Gerizim. Préstele atención a esto. Cualquier persona que haga algo malo contra usted, ella pretende creer que está en Gerizim y que tiene el poder de poder maldecir. El problema es que del único lugar que sale la maldición es de Eival. Entonces, ¿dónde se encuentran esas personas? ¿En Gerizim o en Eival? En Eival. ¿Sabe qué significa? Que la persona que lo está maldiciendo a usted es posible un 98%, 99% si usted quiere, que son personas que en su vida sienten la maldición porque la realidad es que ellos habitan en Eibal. Porque una persona que está en Gerizim, lo único que puede salir de su boca es bendición. Si usted está recibiendo maldición, compadezca a la persona a quien la está maldiciendo. Porque esa persona posiblemente esté disfrutando los manjares de Eibal. Devarim capítulo 11, verso 30 dice, Deuteronomio 11, verso 30 dice, los cuales están de la otra parte del Yarden, tras el camino del occidente en la eres del Kenaní, que habita en la campiña delante de Gilgal, junto a los llanos de Moré. Verso 31, porque ustedes pasan el Yarden para ir a poseer la eres que les da Yahweh Elohim, y la posean y habiten en ella, cuidarán pues de poner por obra todos los decretos y derechos que yo presento hoy delante de ustedes. ¿Qué es entonces este mes 12? Miren qué conexión más buena. Yo diría que el mes 12 está compuesto por una parte de bendición y una parte de, entre comillas, maldición. Ahora, ¿la maldición es un conjuro que están mandando hacia mi vida? No. La maldición no es un conjuro, porque los conjuros no pueden entrar al pueblo de Israel. Cualquier, entre comillas, conjuro que manden contra mí, lo único que va a hacer es sanar algunas de las falencias que yo tengo. Porque todo lo que Yahweh hizo fue, es y será todo bueno. Y todas las cosas negativas que pasan en nuestra vida tienen un plan y tienen un propósito. Y le quiero decir algo, sin importar dónde estaban parados Gerizim o Eibal, las 12 tribus, tanto bendición como la maldición, eran parte de Israel, son parte de Israel. Tanto la bendición como la maldición son parte de Israel. Tanto lo bueno como lo malo es parte de su vida. Aprendamos a vivir entonces los tiempos que nos toca reír y los tiempos que nos toca llorar. Porque tanto la risa como el lloro son parte del crecimiento que Yahweh está poniendo en nuestra vida. Así que yo creo que en este 12º mes hay un mensaje claro de parte de Yahweh. Para usted y para mí. El camino que has andado fue necesario para llegar a donde estás. Ten presente en tu mente y en tu corazón que sin importar las decisiones que hayas tomado, quien tiene claro y definido tu destino es Yahweh. Este es el mensaje de este mes número 12. Nuevamente, por favor, el bien y el mal son parte de mi vida. El que está edificando su casa es Yahweh. El que está edificando mi casa es Él. Y la va a edificar algunas veces sonriéndome y otras veces golpeándome. Pero las dos son buenas. Así que el mensaje para este mes número 12 es sencillo. Nuevamente, el camino que has andado fue necesario para llegar a donde estás. Ten presente en tu mente y en tu corazón que sin importar las decisiones que hayas tomado, a veces usted se encuentra en una encrucijada donde hay tres caminos o dos caminos, no sé, y usted no sabe para dónde tomar. Le voy a dar un consejo, y este consejo es mío, no es divino, es mío. Ante la duda, siempre haga lo que usted quiera hacer y no lo que deba hacer. Porque Yahweh va a poner el querer como el hacer de su sola voluntad en usted. Usted tiene tres caminos. Mire, usted se puede ir por el que le dé la regalada gana. Si Yahweh está controlando su vida, en el bien o en el mal, haga siempre lo que quiere hacer y no lo que deba hacer. Porque otra vez, Yahweh pone el querer en usted. Yahweh tiene planes. Si Yahweh lo va a llevar a usted por lugares de prostitución, váyase. Si Yahweh lo va a llevar por lugares religiosos, váyase. Si Yahweh lo va a llevar por lugares de sendas de muerte, váyase. Si Yahweh tiene control de su vida, él va a saber a dónde lo va a meter y de dónde lo va a sacar. ¿Le estoy diciendo que haga lo malo? No, le estoy diciendo que por favor despierte la conciencia y no viva más bajo esos temores religiosos. El camino que has andado hasta este momento, el camino que usted y yo hemos andado, ha sido necesario para llegar a donde estamos. ¿Dónde estamos? Aquí, ahí donde usted está en este momento. Tengamos presente en nuestra mente y en nuestro corazón que sin importar las decisiones que nosotros tomemos, quien tiene claro y definido nuestro destino es Yahweh, más nadie. Que Yahweh los bendiga y que Yahweh los guarde. Que Yahweh haga resplandecer su rostro sobre usted. Que Yahweh se incline favorablemente a usted y que él pueda darle paz. Yevarejeja Yahweh veishmereja, Yaher Yahweh panaleja bikuneja, Isa Yahweh panaleja beasem leja, Shalom.